Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es jueves 3 de agosto y bueno, vamos a dedicarnos a hablar del Congreso de la República porque están pasando varias cosas en el Parlamento. Primero, el tema del reparto de comisiones. Avanza la repartija de comisiones en el Congreso. La mesa directiva impidió ayer la formación de una nueva bancada. Recordemos que 4 parlamentarios de Perú Libre renunciaron y se sumaron a uno que había renunciado a Perú Bicentenario para formar la bancada Nueva Constitución Socialista. Sin embargo, Perú Libre no les aceptó la renuncia y dijo que los iba a expulsar, pero se dedicaron a dilatar el trámite. ¿Cuál era el objetivo de esto? Permanecer, por lo menos en el papel, con 16 parlamentarios para asegurarse 3 comisiones, porque con 12 congresistas, que es lo que tienen en realidad, solo les correspondería presidir 2 comisiones. Perú Libre entonces no expulsó formalmente ni tampoco aceptó la renuncia de los 4 legisladores, algo increíble, para mantener sus 16 integrantes y obtener la presidencia de 3 comisiones en este periodo anual de sesiones. El congresista renunciante de Perú Libre e integrante de esta nueva bancada, el señor Alex Flores, comentó en su cuenta de Twitter. Número 1 puso: nos desafiliamos de Perú Libre en rechazo a la alianza con el fujimorismo. Número 2, Perú Libre nos expulsa a pesar de que ya no éramos militantes. Número 3, para obtener más comisiones, Perú Libre nos retiene en su bancada. Tiembla el fujicerronismo ante la nueva constitución socialista. Eso lo escribió ayer el señor Alex Flores durante estas conversaciones y estos intentos de esta bancada nueva de formalizarse para poder participar en el reparto de comisiones y Perú Libre sujetándolos a la fuerza para poder tener 3 comisiones. Y la bancada de Perú Libre respondió, el partido Perú Libre a través de su cuenta de Twitter también le respondió al señor Alex Flores diciendo: se va porque le han hecho creer que usted es presidenciable, cuando todo lo que tiene es gracias a Vladimir Cerrón, ¿no?, el maestro y guía de Perú Libre. Vaya y agradécele, ahí hay una falta de concordancia porque sería vaya y agradézcale, ¿no?, si está hablando de usted. Vaya y agradécele y no sea malcriado, hasta el nombre de la pseudobancada es ridículo. Ese es el nivel de respuesta del partido Perú Libre. Finalmente el asunto se puso al voto en la junta de portavoces y ganó Perú Libre con el aval de sus nuevos aliados. O sea, vimos al fujicerronismo en acción. Y obtuvo esta respuesta del congresista Jaime Quito, quien también es uno de los renunciantes a Perú Libre y miembro de esta nueva bancada que hasta ahora es impedida de ser formalizada en el Congreso. Escuchémoslo.
Este documento que presentan los congresistas de Perú Libre diciendo que piden la nulidad porque estamos en un proceso administrativo de expulsión, ni siquiera saben leer su propio reglamento. Hay que pedirles que vuelvan a la primaria para saber leer lo que dice su reglamento, que no tiene ningún punto respecto a la expulsión. Tampoco no saben leer lo que dice el reglamento del Congreso, y mucho menos el informe, la sentencia del Tribunal Constitucional. Así es que esto simplemente no sirve, no tiene validez. Pero a pesar de todo eso, nosotros aquí seguimos de pie, seguimos firmes en nuestra posición y llamamos a todo el pueblo a seguir organizándose, a seguir la lucha, porque por estos espacios no van a haber cambios. Serán las calles y el pueblo organizado que plantee y señale el camino correcto.
Bueno, increíble, ¿no? Se están sacando los ojos entre los integrantes de la bancada de Perú Libre y estos renunciantes a quienes no les permiten salir del partido, por lo menos de manera formal. Finalmente, Perú Libre obtuvo lo que se propuso y tiene 3 comisiones: justicia, fiscalización y vivienda. Pero eso no fue todo. Perú Bicentenario hizo lo mismo con la renuncia de Elías Varas, que dejaba la agrupación con 4 integrantes, lo que los hacía desaparecer como bancada. Para ser bancada tienes que tener 5 congresistas como mínimo, y eso te permite acceder al reparto de comisiones. Renunció el señor Elías Varas a Perú Bicentenario dejándolos con 4 y disolviéndolos como bancada, pero Perú Bicentenario hizo lo mismo que Perú Libre, o sea, es una cosa de locos. No le aceptó la renuncia, dijo: lo vamos a expulsar, no se preocupen, nosotros seguimos siendo 5 para poder obtener una comisión en el reparto, y finalmente lo consiguieron. Al final, Fuerza Popular conservará en su poder la Comisión de Constitución, A Somos Perú le entregaron presupuesto y a Renovación Popular, una agrupación conservadora, la Comisión de la Mujer. Recordemos que algunos parlamentarios de Renovación Popular quieren básicamente desactivar al Ministerio de la Mujer y que se llame Ministerio de la Familia, ¿no? Ahora ellos son los que están a cargo de la Comisión de la Mujer del Congreso. Mientras que Alianza, seguramente le van a volver la Comisión de la Familia. Vamos a ver, hay que estar atentos a eso. Mientras que Alianza para el Progreso seguirá al mando de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y siguiendo con el Congreso, rechazan el pedido de licencia de la congresista Digna Calle. Recordemos que ella ya tiene 6 meses en Estados Unidos desde el mes de enero, desde donde además participa en algunas sesiones y ejerce su derecho a voto incluso en el Congreso, pero no aparece, no está trabajando en el Congreso, todo lo está haciendo de manera remota. Y ya presentó un nuevo pedido de licencia por motivos personales y el Congreso se lo ha negado a raíz de todas las críticas que han habido sobre el caso, ¿no? Entonces ella no ha sido admitido su pedido de nueva licencia por 2 meses. Y ya hemos mencionado que con eso no basta, ¿no? No basta con negarle la licencia que pidió. Lo que hay que hacer es una modificación al reglamento del Congreso que impida que los congresistas puedan pedir licencias por periodos largos y sin ninguna justificación, porque basta con que digan por motivos personales, y eso puede ser cualquier cosa, y el Congreso simplemente les da la licencia y ya está. Eso tiene que cambiar en algún momento o van a seguir habiendo Dignas Calle. Alejandro Soto, el actual presidente del Congreso y que tiene una larga retahíla de denuncias, se libró de una condena por estafa con una ley que él mismo aprobó, así como lo escuchan. El presidente del Congreso logró zafarse de una segura sentencia por el delito de estafa y falsedad genérica al acogerse a una ley de prescripción de procesos judiciales por la que él mismo votó para su aprobación. El 11 de mayo de este año, el Congreso dio luz verde por mayoría a la ley que modificó el nuevo Código Procesal Penal, ordenando acortar a 1 año el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal para todos los procesos penales. En ese momento, nadie sospechaba sobre quiénes serían los beneficiados con esa iniciativa legislativa. El mismo Soto iba a ser uno de ellos. En su momento, la Fiscalía solicitó 8 años y 8 meses de prisión contra Soto por los delitos de estafa y falsedad genérica. Pero el Poder Judicial aplicó la ley aprobada por Soto y sus colegas y declaró la prescripción de la acción penal en su contra. O sea, era una ley a su medida. Y hablando de leyes que promueven la impunidad, esto ya es el colmo. Los llamados niños, los investigados por el caso de los niños, han propuesto restituir la inmunidad parlamentaria. El Grupo Parlamentario Acción Popular presentó ayer un proyecto de reforma constitucional con el fin de restituir la inmunidad parlamentaria. Los 9 legisladores que firman esta propuesta actualmente forman parte de una carpeta fiscal de investigación por el denominado caso Los Niños. Eso es presentado por el congresista Wilson Soto, pero también tiene las firmas de José Arriola, Darwin Espinosa, Silvia Montesa, Carlos Alba, Jorge Flores, Elvis Vergara, Juan Mori y Luis Aragón Carreño. O sea, todos los niños en acción para intentar restituir la inmunidad parlamentaria. Hay que recordar que la inmunidad parlamentaria fue eliminada por el Congreso en el año 2021 en atención a uno de los proyectos de reforma constitucional impulsados por el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Con esta iniciativa se modificó el artículo 93 de la Constitución, eliminando la inmunidad para congresistas por delitos comunes, pero mantuvo el antejuicio para delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Ahora lo que quieren restituir es lo primero, la inmunidad por delitos comunes. Vamos justamente a conversar sobre ese tema con nuestro invitado de hoy. Es el señor Rodolfo Reina. Vamos a darle la bienvenida, por favor. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás?
Buenos días. Saludos a los amigos de Epicentro, de Grado 5 y obviamente de la República.
Rodolfo, estamos comentando este proyecto de ley que ha presentado Acción Popular. Varios congresistas del denominado caso Los Niños están involucrados en esto y lo que plantea es restituir la inmunidad parlamentaria. Pero hay que primero entender la diferencia entre inmunidad y antejuicio. Explícanos, por favor, esa diferencia para comprender los alcances de este proyecto de ley.
Bueno, efectivamente, los altos funcionarios públicos, en especial los parlamentarios, tienen 2 prerrogativas procesales. Una de ellas era la inmunidad parlamentaria, que como tú me has dicho, fue eliminada en el año 2021. Y el otro, el antejuicio. La inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal que tienen los congresistas respecto a denuncias de contenido penal que no tengan relación con su función de congresistas. Vale decir, los delitos comunes. Por ejemplo, delitos de violencia familiar, delitos de estafa, delitos de violación, etcétera, etcétera. O sea, son delitos que se cometen, que no tienen relación, que se cometen y que no están vinculados en el ejercicio de su función. La inmunidad consistía, cuando existía, en que había una inmunidad de arresto y una inmunidad de proceso. Vale decir, para poder procesar penalmente a un congresista por un delito no relacionado con la función de congresista, tenía que tener la autorización, tenía que levantarse la inmunidad, para eso había una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Y el análisis que se hacía en ese momento estaba referido a si hay una cuestión política o un interés político subalterno que está detrás de esa denuncia. Si el Congreso consideraba que no había un trasfondo político de esa denuncia de delitos comunes, obviamente autorizaba el procesamiento.
Pero digamos, esa figura era percibida por la ciudadanía como una forma de blindaje, ¿no? Porque había congresistas a los que se acusaba de robo, estafa, por ejemplo, que no tenían nada que ver con su función congresal y decían, no, es una persecución política, y el Congreso los blindaba en virtud de la inmunidad parlamentaria, ¿no?
En efecto, en la práctica, esta prerrogativa procesal de la inmunidad parlamentaria al último devino en una impunidad, ¿no es cierto? Donde producto de los acuerdos políticos se blindaba a los parlamentarios, y eso fue percibido negativamente y fue uno de los motivos por los cuales se eliminó. Y más bien se creó en su reemplazo un fuero especial para los congresistas. Cuando cometen un delito no relacionado con su función, un delito común, actualmente con la reforma constitucional vigente, lo que ocurre es que son investigados y procesados en la máxima instancia del Ministerio Público y el Poder Judicial, vale decir, Fiscalía de Nación, jueces supremos, etcétera, como una forma de garantizar cualquier tipo de evitar o garantizar que haya una imparcialidad en la investigación, porque se entiende que los magistrados supremos, tanto del Ministerio como del Público como del Poder Judicial, no son tan objetos de un tipo de presión, son la más alta magistratura del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, actualmente tienen un fuero especial, salvo aquellos procesos penales que ya hayan iniciado con anterioridad a la elección de congresistas, en los cuales continuará en la instancia que corresponde. Y en paralelo a esto, también los altos funcionarios públicos, no solo los congresistas, tienen el derecho al antejuicio, que a su vez tiene dos vertientes: el antejuicio político para las denuncias de contenido penal y el juicio político respecto a las infracciones de la Constitución o de méritos políticos que acarrea una sanción que impone el mismo Parlamento, que va con la inhabilitación, la destitución o la suspensión. En este caso, como tú bien dicho, son dos prerrogativas que se plantean, que tienen algunos altos funcionarios públicos y que de alguna manera también en su aplicación se han convertido a veces como un blindaje o también como una forma también de venganza política de la mayoría parlamentaria, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto de ley plantea restituir la inmunidad parlamentaria, que es para los delitos comunes, porque el tema del antejuicio se mantiene, pero estamos viendo en retroceso, ¿no? Porque ya se había avanzado eliminando la inmunidad parlamentaria para casos de delitos comunes que nada tienen que ver con la actividad de los congresistas. Y hay quienes sostienen que también debería eliminarse o por lo menos reformarse el antejuicio, porque también hemos visto que se utiliza normalmente como instrumento de blindaje o también como venganza política. ¿Tú qué opinas?
En efecto, creo que en alguna ocasión hemos comentado esto contigo, David. Efectivamente, el antejuicio muchas veces también es utilizado, dependiendo de la mayoría parlamentaria existente en el Congreso, como blindaje o como persecución política. Entonces, a raíz de eso, creo que se plantea también la posibilidad de una eliminación o una modificación. Y para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, el Tribunal Constitucional efectivamente ha hecho varias recomendaciones para mejorar la figura del antejuicio respecto a los altos funcionarios públicos. Una de ellas, y que debe, creo, merecer la atención, es la reforma que quiere restablecer la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial. Porque recordemos que el antejuicio político, que se refiere a las denuncias o imputaciones de carácter penal contra los altos funcionarios públicos, incluyendo los congresistas de la República, son vinculantes para el Ministerio Público y para el Poder Judicial, vale decir, para la Fiscal de la Nación y para los jueces supremos. Entonces, la formalización de investigación preparatoria que hace el Ministerio Público y el auto de procesamiento no pueden ir más allá de lo que aprueba el Congreso al aprobar la acusación constitucional.
Como un corsé,
esto de ahí ha sido, así es, esto de ahí ha sido percibido como una afectación de la autonomía que tiene el Ministerio Público como titular de la acción penal y también del Poder Judicial de ejercer su control judicial sobre los casos que le vienen para pronunciamiento. Entonces, ya de hace muchos años el tribunal ha pedido que se restablezca esa autonomía. Por ejemplo, debería por lo menos discutirse ese tema y nunca se han hecho varios planteamientos, pero nunca se ha llegado a un consenso para restablecer esa autonomía. En segundo lugar, creo yo que a la luz de los últimos años de experiencia del antejuicio, la estamos viendo también que, lejos de ser una prerrogativa procesal, que así es definida doctrinariamente, se ha convertido más bien en un perjuicio procesal o una venganza política. Entonces yo creo que podrían plantearse otras alternativas. En primer lugar, por ejemplo, si no se quiere eliminar la figura del antejuicio político en el contexto con intervención del Parlamento, lo que se podría plantear es la titularidad de la denuncia de contenido penal contra un alto funcionario público recaiga única y exclusivamente en el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, y se supone que puede actuar con objetividad, que cuenta con los medios y la calificación técnica respectiva para hacer una denuncia de carácter técnico, teniendo en cuenta que el antejuicio político versa sobre imputaciones de carácter penal, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos debería permitirse que esa titularidad o la legitimidad para poder denunciarla recaiga única y exclusivamente en el Ministerio Público como titular de la acción penal, porque actualmente la pueden plantear los 130 congresistas. Entonces, muchas veces esas denuncias de contenido penal responden a criterios políticos, a animadversiones políticas, a rivalidades políticas, y contando con una mayoría parlamentaria, obviamente van a aprobar esa acusación constitucional. Y sumado al hecho que el Ministerio Público ni el Poder Judicial pueden cuestionar los contenidos de esa acusación constitucional, obviamente le van a abrir un proceso penal. Y si adicionalmente, dentro del contexto de un antejuicio, le establecen el juicio político, el Parlamento inclusive los puede sancionar, ¿no?, políticamente, e inhabilitarlos, suspenderlos o destituirlos en el cargo. Entonces yo creo que es importante pensar y revisar la posibilidad de que la titularidad la tenga de manera exclusiva el Ministerio Público. Y esto no va a dejar indefenso o desprovisto de una tutela judicial efectiva aquellos que se consideran agraviados, porque el agraviado directamente denunciaría ante la Fiscalía de Nación para que inicie una investigación preliminar y pueda determinar si tiene los elementos de convicción suficientes para formalizar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República. O sea, entonces no se dejaría en una situación de impedimento de acceso a la justicia a los que se cuencen agraviados por la conducta de un alto funcionario público que tiene derecho a antejuicio. O pensar en otra figura, que es la de la eliminación, ¿no es cierto? Que ya no se requiera...
Que no haya antejuicio.
Claro, que ya no haya la necesidad de pasar por el procesamiento en el Parlamento, que responde, a pesar de ser imputaciones de carácter penal en el contexto de un antejuicio político, sin embargo, los criterios son de carácter meramente políticos y pueden resultar perjudiciales y se convierten en un mecanismo de venganza política. Entonces, eliminar el antejuicio, el paso, esa autorización del Congreso para procesar penalmente a un alto funcionario, y lo que se tendría que ir es directamente a denunciar a la Fiscalía y que inicie la investigación y pueda tener un fuero especial para continuar con el proceso. Y eso no significa eliminar la otra vertiente del antejuicio, que es el juicio político, que es una investigación que se realiza en el Parlamento por imputaciones que no tienen contenido penal, sino por infracciones constitucionales o de méritos políticos. Claro. Es otra cosa. Y que inclusive hay propuestas para que esas sanciones puedan tener un procedimiento especial para ser revisadas por el Tribunal Constitucional, porque el hecho que haya un juicio político no significa que no puedan ser objetos de control tampoco, ¿no? Tiene que haber un control. Y de repente hay propuestas en el sentido que haya un procedimiento especial ante el Tribunal para revisar de manera breve y rápida si se respetaron determinados derechos de los investigados en el contexto de un juicio político.
Ahora, Rodolfo, volviendo al tema de la inmunidad que se intenta restablecer, Como mencionábamos, en el 2021 la ciudadanía estuvo a favor de inmunidad, de eliminar la inmunidad parlamentaria porque se consideraba una herramienta de blindaje, ¿no? Ahora, ¿qué te parece que ahora un Congreso que tiene 90% de desaprobación intente restablecerla? Y además que quienes lo hagan sean quienes están sindicados de pertenecer a esta organización criminal a la que se ha denominado Los Niños.
Bueno, en principio, como tú bien has sostenido, este es un claro retroceso a lo que ha sido una sensibilización de los actores políticos para eliminar la inmunidad parlamentaria. Los intentos de eliminar la inmunidad parlamentaria no han sido nuevos. Desde el año 2001 han sucedido una serie de propuestas para eliminar la inmunidad parlamentaria, inclusive hubieron modificaciones reglamentarias en el sentido de restringirla, porque para que los procesos penales iniciados con anterioridad continúen su proceso, ¿no es cierto?, y no sean interrumpidos con la elección de un parlamentario, porque antiguamente, antes de una reforma reglamentaria que se discutió en el Congreso, inclusive los procesos penales iniciados antes de la elección del congresista se paralizaban y tenían que ser autorizados su continuidad en el Parlamento. Eso inclusive fue motivo de una modificación reglamentaria que viabilizó la posibilidad que no se interrumpan o no se paralicen los procesos penales ya iniciados. Y de ahí han ido avanzando a plantear la posibilidad de eliminarla y que finalmente se dio. E inclusive en la propuesta de que estamos en materia de comentario, ellos plantean una suerte de silencio administrativo positivo, que si se restablezca la inmunidad, pero si no hay un pronunciamiento del Congreso en un determinado periodo, se da por aprobada. Eso también se planteó en su oportunidad en el quinquenio 2006-2011. Sin embargo, ahora se ha ido avanzando a un paso más. Se ha ido a eliminarla y crearle un fuero donde le garanticen que la más alta magistratura sea con los que investiguen respecto a delitos comunes de los parlamentarios, lo cual ha sido acertado y avalado por la población. Sin embargo, este tipo de propuestas en contracorriente, lo único es ahondar la falta de legitimidad del Congreso, porque es percibida como una suerte de blindaje, como una suerte de que otorongo no come otorongo. Entonces, eso de ahí agrava la situación de falta de legitimidad. Hay que tener en cuenta que dos encuestadoras, tanto IEP y Ipsos Apoyo, Ipsos, le da una aprobación del Parlamento de menos de dos dígitos, lo cual es dramático y nos da una percepción del Congreso sumado a otros cuestionamientos ya en el ámbito administrativo, donde se ve al Parlamento como una agencia de empleos, donde se percibe al Parlamento como un Parlamento que derrocha dinero, como un Parlamento que se convierte en una agencia de viajes, donde no se valora la pertinencia, oportunidad o valor de los viajes de los congresistas. Entonces, yo creo que eso está contribuyendo a que la población perciba que en el Parlamento nos gobiernan los peores, ¿no es cierto? Y de lo cual de repente se hace extensivo hasta el mismo gobierno, porque un gobierno que tiene una presidencia con 14% de aprobación y un primer ministro con 11% de aprobación nos llama la atención y nos da la percepción que en el Perú nos estamos gobernando por los peores. Entonces, eso es una grave llamada de atención a nuestro funcionamiento del sistema político y de reflexión y de ponderación a nuestra clase política, que lamentablemente durante estos últimos 30 años se han ido deteriorando.
De acuerdo, Rodolfo. Ese tipo de proyectos no son otra cosa que incrementar la desaprobación del Congreso, que ya la tiene altísima en 90%, una cosa histórica. Muchas gracias por la entrevista, Rodolfo. Muy amable.
Gracias a ti, David, a los que se siguen en Grado 5, a La República y a Epicentro.
Nos vemos. Bueno, para cerrar, porque ya estamos volando, solamente comentar que hoy día finalmente va a ser la prisión preventiva. Vamos a saber si el Poder Judicial les da prisión preventiva a la empresaria Sada Goray y al señor Mauricio Fernandini. Es una audiencia que se viene prolongando ya desde hace días, una de las más largas que he visto en los últimos años. Por otro lado, hoy es el primer pleno con la nueva mesa directiva a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué temas se empiezan a discutir hoy en el Congreso. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.